De Santa Cruz, en nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estén con sus lámparas encendidas, esperando a su Señor para abrirle en cuanto llegue y toque. Pues una imagen muy bonita que nos ofrece el Señor en esta pequeña parábola o comparación, en la que habla de los hijos del reino, cómo deben ser los hijos del reino. Estén con sus lámparas encendidas esperando a su Señor, teniendo esa ilusión, para abrirle en cuanto llegue y toque inmediatamente nuestro sí a esa presencia del Señor de tantas maneras. Y quizá nos puede servir pues recordar un poquito o pensar a qué se está refiriendo el Señor cuando habla de lámpara. Pues a lo mejor nosotros pensamos en una lámpara con energía eléctrica y sabemos que el Señor pues está refiriendo a esos objetos de metal que por lo visto eran muy antiguos. Incluso hay vestigios de que había ya esas lámparas en el siglo X antes de Cristo. Un objeto de metal parecido a algo así como a la naveta donde se pone el incienso, que tenía un recipiente para el aceite, y luego un pico y un asa, y en el pico se colocaba la mecha que se empapaba con el aceite, generalmente pues aceite de oliva, y si se iba a pasar mucho tiempo de noche, como nos explica la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, pues había que llevar una provisión de aceite. Pero también había que estar cuidando de que no se apagara la llamita, porque lógicamente volver a encender el fuego era una cosa complicada. Había que pues frotar alguna piedra especial y tener paja para poder hacer que una chispa encendiera la paja. Y en cualquier caso, durante todo ese trabajo de volver a encender el fuego, pues la gente permanecía a oscuras. Y además, otra característica de estas lámparas era que pues la luz era poco intensa, iluminaba solo unos pocos metros alrededor de la persona. Era una luz tenue, no era como pues tenemos ahora costumbre a lo mejor de ver unos faros de un automóvil y que echan una luz que abarca toda la carretera, o un reflector que ilumina un escenario, o unos focos de gran intensidad. Ni siquiera pues como las antiguas lámparas de petróleo o de queroseno, antes de que hubiera electricidad, y la gente también cuando no tenía luz se alumbraba con esas lámparas de petróleo, que estaban protegidas por un objeto de vidrio que hacía que resplandeciera más la luz. Es una llamita sujeta a cualquier viento que la apagara, o incluso pues, si se caía también se apagaba, y sin embargo era suficiente para que las personas pudieran caminar, por ejemplo, para que avanzaran, para que se dieran cuenta de los que estaban a su alrededor, para esperar al esposo como las vírgenes, estar con la lámpara encendida y poder entrar a la fiesta con sus lámparas encendidas. Y podemos pensar que esa lámpara que el Señor nos pide mantener encendida es la fe, la virtud de la fe. Porque la fe es una luz muy tenue y yo debo, sin embargo, aprender a dirigirla siempre a donde voy. En cada paso tener la lámpara en mi mano, porque si no voy a caminar a oscuras. Podemos decir que con fe o sin fe todo cambia, todo es distinto. Y yo tengo que caminar porque voy de camino en la oscuridad y me alumbro con la fe. Y por eso podré preguntarme si está siempre presente y si trato de hacer que crezca y si me ejercito en la fe y si mi fe me está siempre alumbrando. San Agustín decía una cosa muy bonita y muy, no sé, muy resumida, muy sencilla. Decía, timeo Jesum transeuntem. Tengo miedo al Jesús que pasa. No porque le tuviera miedo a Jesús, sino tengo miedo a que Jesús esté pasando y yo no me dé cuenta. Yo no advierta que está pasando junto a mí. A veces le decía a San José María, ¿qué pasa, Padre? Y él decía, pasa Dios. Dios está pasando, ¿no? Está pasando, y yo pues, no lo advierto. En todo momento está pasando. Temo que pase a mi lado sin que me dé cuenta. Y por eso recordamos tanto pues la insistencia constante del Señor sobre la fe. Y le pedimos que no le demos ese disgusto, por ejemplo, que le dieron los habitantes de su ciudad, los nazarenos, donde se no pudo hacer ahí muchos milagros porque no encontró fe y se admiraba de pues, que no aceptaran sus paisanos a su persona. Y preguntaba a veces antes de hacer un milagro, ¿crees que puedo hacer esto? O decía, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y se alegraba cuando encontraba una gran fe, como en el caso del centurión, ¿no? Que es tan bonito su acto de fe, que lo seguimos repitiendo en la misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ven a curar a mi siervo, pero hazlo, puedes hacerlo a distancia, no tienes por qué desplazar. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y en el Antiguo Testamento pues hay constantes elogios a los santos patriarcas, precisamente por eso, porque creyeron. Como relata el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, iba haciendo un repaso, ¿no? Por la fe, Abraham fue obediente al llamado de Dios y salió sin saber a dónde iba y partió a la tierra que iba a recibir en herencia. Por la fe, Sara, siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios había de serle fiel a su promesa. Y así de un hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Y por la fe, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar del efímero gozo del pecado, estimando como riqueza mayor los tesoros de Egipto, el oprobio de Cristo, porque tenía puestos los ojos en la recompensa. Y a qué continuar, Pues me faltaría tiempo si hubiera de hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Todos ellos fueron alabados por su fe, aun cuando no consiguieron el objetivo de sus promesas, pues Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros. Porque nosotros, más que ellos, sí tenemos ya el cumplimiento de la promesa. Dicen eso, ¿no? Que el Antiguo Testamento, lo que promete Dios en el Antiguo Testamento, lo cumple en el Nuevo. Para que creas que cumplirá en ti lo que te ha prometido para la eternidad. Como que ya se demostró su fidelidad absoluta y perfecta en las promesas de los antiguos, que no las vieron, se los vieron de lejos. Pero nosotros ya las vimos y por lo tanto nuestra obligación de creer pues es mayor, de creer no solo en el que ha venido, sino en el que vendrá. Y por eso nos dice, mantén tu lámpara encendida, aunque sea una lucecita. La fe es una virtud como chiquita, tan chiquita como su nombre. Nada más tiene dos letras. Pero sin embargo, pues de ella depende todo, ¿no? Depende la esperanza y depende la caridad. Y depende la entrega. Como decíamos, si sin fe o con fe todo cambia, si yo aplico la fe, voy a pensar, por ejemplo, pues no sé, la fe en la misa. ¿Cuántas veces la gente va a misa y le parece muy aburrida? Porque no tiene suficiente fe, o a lo mejor porque ignora lo que es la misa. ¿Y por qué voy a estar yo yendo todos los días a oír siempre unas mismas oraciones, a desplazarme a un lugar, a unos ritos que pues son iguales y no varían, ¿no? Y es que no estoy aplicando la fe. A lo mejor estoy cayendo en este riesgo de que todo lo que me mueva sea lo sensible. Y la fe no solo es suprasensible, sino es suprarracional. Está más allá de mi capacidad de comprensión. Por eso la fe tiene tanto que ver con la humildad, ¿no? O sea, tú acepta todo absolutamente, sin cuestionártelo. Simplemente porque, pues porque lo ha dicho Él. Porque le darás una alegría, porque creerle a Él es quererlo a Él. Es decir, me fío completamente de ti. Acepto absolutamente todo lo que has dicho. Todas tus promesas de felicidad eterna o todas tus garantías de que me amas como tu Padre te ama a ti. O, no sé, o aquello que me dices de que no tenga miedo y que no desconfíe del futuro porque el Padre Celestial ya sabe todo lo que necesito. Y que por lo tanto le baste a cada día su propio afán. Y efectivamente es muy distinto sintonizar con la víctima que se ofrece en el Calvario en cada misa que no hacerlo. Cuánto bien sacaré y cuántos frutos si vivo el misterio de fe, Mysterium Fidei. Y me llevará a vivirlo mejor, pues en la medida en que lo vea con más fe y por lo tanto sepa irme de donde estoy al Calvario, al año 33 de nuestra era. Ahí de 12 a 3 de la tarde, porque estoy presente en la muerte de Cristo. Y puedo seguir diciendo, pues aplica a todo la fe. Aplica la fe pues a aquello que a veces te parece que puede tener poco sentido, por ejemplo, ¿sí? Vivir una vida de gran austeridad o de pobreza, o el celibato. ¿Qué sentido tiene el celibato sin fe? ¿Qué sentido tiene privarme de la paternidad física o biológica o no sé, de los gozos carnales. Sin fe, pues no tiene sentido. Es algo, pues, que puede alguien pensar, no sé. Le pasaba a Santa Teresita y a sus tres hermanas cuando estaban metidas en el convento en su misma ciudad, en la ciudad de Lisieux. Pues que la gente decía, qué vidas tan desperdiciadas, ¿no? Irse a encerrar entre cuatro paredes hasta la muerte. Pues claro, sin fe es una vida desperdiciada. Y ella pues compuso una poesía que decía algo así como: para ti mis perfumes y mis gracias. Como diciendo, bueno, pues es para ti. Este perfume que puede exhalar una vida oscura y encerrada y entregada, es un perfume que sube hasta tu presencia. Y no tiene sentido sin fe la mortificación, pues es absurdo. A veces la gente, pues sí, le parece absurdo, por ejemplo, no sé, las mortificaciones de la antigüedad, ¿no? El ayuno le puede parecer absurdo, o las disciplinas, o el cilicio. Parece que es una autoflagelación, como si fuera masoquismo o una actitud sádica, o algo así como lo que hace una jovencita que se hiere, ¿no? Que se hace heridas en las manos. No es eso. Y con la fe, sin embargo, como decíamos, todo cambia. Con la fe, pues la vida de entrega es la mejor de todas las opciones posibles, porque sé en quién he confiado y sé, pues, que me dará la felicidad en esta tierra y el 100 por 1 y después la vida eterna. Y con la fe, la mortificación, pues, es una fuente de salvación, la cruz. Sin fe, pues sí, puede no tener sentido, por ejemplo, que me amputen un brazo o una pierna o un pie que está gangrenado. Pero con fe es una fuente de salvación para mí y para otras muchas personas, para mi familia. Y tendré que agradecerle a Dios, porque puede ser que esa amputación sea precisamente lo que haga que los demás lleguen a la vida eterna y yo mismo. Y por supuesto, la obediencia sin fe es pues absurda. Y así podríamos seguir diciendo lo que sea. Esa lucecita, estén con sus lámparas encendidas, enciendan su lucecita, aunque les cueste trabajo, a ver otra vez. Vuelve a ponerle aceite a tu lámpara y vuelve a transmitirle a tu mecha un poco de fuego para que se encienda con el aceite. Y esta virtud tan modesta, tan discreta, pues examínala, porque a veces la damos por supuesta y tenemos que decir no, a veces incluso tendré que confesarme de que me falta fe, de que no la aplico en algunas realidades porque se me mete el racionalismo, o se me mete la visión humana, o se me mete la visión mundana. Y tendré por eso que preguntarme, tengo siempre mi lámpara encendida, no sé, enciendo mi lámpara, y por eso San José María compuso esa oración, de empezar la oración, que empieza diciendo, creo firmemente que estás aquí, o sea, voy a encender mi lámpara para descubrirte a ti, presente ante ti, y creo que me estás oyendo, creo que en este momento me estás escuchando, y creo que en este momento también me estás hablando. Pues la fe nos ayuda a acostumbrarnos a vivir en otra dimensión, en un mundo que no es verificable por los sentidos. Pero como siempre, a medida que nos ejercitamos en ese mundo, vamos viendo que es más fácil vivirlo. Se nos hace con natural. Y acabaremos, como dice la Carta de los Hebreos, viviendo de la fe, ¿no? El justo vive de la fe. No vive de, no sé, del oxígeno o del alimento, sino de la fe. Y entonces sabremos, por ejemplo, que en cada situación de nuestra vida hay una palabra de Cristo, pues, en el Evangelio, que puedo aplicarla y entonces me vuelve a iluminar. Un santo, San Juan Crisóstomo, el siglo IV, que lleva una vida bastante complicada, porque, pues, como buen santo, como buen profeta, denunciaba los abusos de las autoridades imperiales y las injusticias del emperador Arcadio y de la emperatriz Eudoxia. Y era el patriarca de Constantinopla, o sea, era la autoridad máxima de ahí, de la capital del Imperio de Oriente. Y lo desterraron una vez, y lo desterraron otra vez, y lo desterraron otra vez. Regresaba porque el pueblo lo pedía a su vuelta. La tercera vez del destierro murió. Y tiene una homilía que se llama homilía antes de partir al destierro. Como siempre, ya estoy acostumbrado a que me destierren, pues bueno, otra vez les voy a dejar unas ideas a mi pueblo. Y en esa homilía decía: Él me ha garantizado su protección. No es en mis fuerzas donde me apoyo. Tengo en mis manos su palabra escrita. Ah, pues la fe, creo en tu palabra. Este es mi báculo. Esta es mi seguridad. Este, mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Yo llevo esta palabra conmigo siempre. Esta palabra que creo, estaré siempre con ustedes. Cristo está conmigo, ¿qué puedo temer? Que vengan a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos, todo eso no me pesa más que una tela de araña. Pues, ¿qué puedo temer? ¿Que me quiten la vida? Pues, sí, es lo que anhelo, estar con Cristo. Que me destierren, pues Él me va a acompañar al destierro. Que aparezcan muy altas las olas del mar, pues Él está conmigo en la barca que me lleva al destierro. La ira de los poderosos, pues ¿qué queda de el emperador Arcadio y de la emperatriz Eudoxia? Pues no queda absolutamente nada. Pues tenía esta fe, si es que siempre está conmigo. Por eso decía San Agustín aquello de timeo Jesum transeuntem. Me da miedo. Sé que está conmigo, pero no lo advierto. Yo puedo decir, pues, Señor, que siempre te advierta, que no piense que, pues, que tienes como paréntesis en mi vida, ¿no? No, en este momento y en el que sigue y en el que ha acabado de pasar y en esta noche y en la de mañana estarás conmigo y estarás conmigo en cada momento de mi actuar. Porque eres el autor y el consumador de mi fe, o sea, eres el en el que inicia mi fe y en el que mi fe se llega a su cumplimiento. Por eso podemos, pues, hacernos algunas preguntas que nos pueden ayudar, como diciendo, ¿tienes algunos termómetros, por ejemplo, para vivir tu fe? Bueno, pues un termómetro muy claro es, pues, la Eucaristía. No te leía una cosa muy triste, ¿no? Que solamente el 30% de los católicos en Estados Unidos creen en la presencia real de la Eucaristía. Otros a lo mejor dirán, pues no sé, es un símbolo, un recuerdo. Pero creer así, que está presente Cristo vivo, Él en la Eucaristía, pues el 30%. O sea, uno de cada tres nada más. Dos no. O sea, por eso, por lo visto en Estados Unidos, pues va uno a una misa y todo el mundo comulga. Aquí qué bueno que mucha gente no comulga, porque tienen conciencia de que es Cristo, y dicen, si yo no estoy preparado para recibirlo, pues no lo voy a recibir. Ahí no, se levanta todo el mundo, divorciado, vuelto a casar, sin confesarse, como sea. Pues ese es un termómetro y podré decir, pues efectivamente, mi fe va a aumentar pidiéndola. Lo puedo decir muchas veces, facme sip tibi semper magis credere, hazme que crea más y más en ti, porque es una virtud infusa, o adau genovis fidem. Y después me va a decir sí, pero nada más que practícala, porque también se aumenta con el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio principal de la fe es estar siempre en estado de oración, un estado de comunicación con el que sabemos que está en nosotros y con nosotros, un estado permanente de oración. Y después puedo decir, pues aplícala en todos los sucesos, en el omnia in bonum, en lo que pueda ser más costoso, más desagradable, o a veces en algo que pues nos puede impacientar, ¿no? En la paciencia que te pide Dios en una situación que no se resuelve, bueno, pues, o a veces en que parece que Dios no nos oye, no escucha nuestra oración. Y al cabo del tiempo me doy cuenta, pues, de que Dios ha necesitado todo ese tiempo de mi oración. Y entonces iré diciendo, ya aplicaste tu lucecita a esta situación y a aquella otra, ya la iluminaste con tu fe y te diste cuenta de que es Él, de que siempre y en todo es Él, el autor y el consumador de tu fe. Por eso siempre pedía, no temas, ten solo fe. O los regañaba, ¿por qué no tienen fe? O hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hoy vamos a acudir a la maestra de nuestra fe, la primera que cree, dice sí a las palabras del ángel con un acto inmenso de fe, de abandono, de algo que era verdaderamente, pues, no sé, tan grande que, pues, que parecería increíble, ¿no? Vas a ser la madre del Dios, del Hijo de Dios. Pues que nos pase su fe, pues que nos pase su lucecita, como se hace, por ejemplo, en la ceremonia de la Vigilia Pascual, ¿no? Pásame tu fe, pásame la lumbre de tu velita, para que así crea yo, con esa totalidad, con ese abandono, sabiendo que siempre será pues una luz tenue, que siempre me mantendrá Dios en la fe, que viene del oír, no de la visión, sino del oír, que es pues menos directa, digamos, que la visión de la fe, pero que mi fe se convertirá en visión precisamente en la vida eterna. Seré premiado porque he agradado a aquel que me ha pedido que ante todo pues crea en el Hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.